respetar la propiedad privada. Tal vez yo no sé si la expropiación se está respetando o no se está respetando, pero es una tendencia, es una tendencia. En línea lo tenemos a Luis Echeverri, quien fuera ministro de Agricultura de la Nación. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, Gustavo Meneghello.
Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buen día.
Pero muy bien. Dicho sea de paso, ustedes tienen el 16 una reunión con vía Zoom, vía comunicación virtual con la presidenta del partido, ¿no?
Sí, claro, va a haber productores de todo el país. Nos vamos a reunir a través del Zoom con Patricia Bullrich y bueno, ahí seguramente va a haber muchas preguntas, mucho intercambio por la preocupación que hoy tienen los productores de lo que está sucediendo y sobre todo va a haber un mensaje de la presidenta del PRO hacia este sector que bueno, tan importante que tiene la Argentina, ¿no? Y que tanto valoramos como partido, como fuerza política, como coalición, también junto con los otros integrantes de Juntos por el Cambio.
Lo primero que uno, yo particularmente, en mi caso, quiero hacer es sacar la política en el medio, digo porque siempre todo político va a llevar aguas para su molino, todo que defiende una idea política va a llevar aguas para su molino, y eso está muy bien, me corresponde. Entonces yo quiero sacar esa parte política y ver la parte económica o la parte jurídica sobre esta supuesta ley de expropiación, porque hasta ahora no está la ley, sino que está el decreto de necesidad y urgencia de intervención de la empresa. ¿Qué opinión tenés?
Bueno, yendo bien a lo legal y a lo técnico y al objetivo, ya el decreto es ilegal. O sea, ya que el Poder Ejecutivo esté pasando sobre el judicial, o sea, sobre un juez que está a cargo de la convocatoria, y sobre el Congreso, ya lo hace ilegal. O sea, porque en definitiva está previsto, primero, que la expropiación es para contadísimos casos donde el Congreso de la Nación tiene que determinar que un determinado bien es de utilidad pública. Y mediante una ley tratada en el Congreso, proceder a la expropiación y pagar lo que vale ese bien, ¿no? Generalmente se utiliza para hacer un puerto, suponte un ferrocarril o una obra de infraestructura importante que sea útil públicamente, ¿no? Que no es el caso este, para nada, ¿no? Entonces ya ese punto es ilegal. Y segundo, lo que significa, digamos, la gravedad de que un presidente de un día para el otro, a golpe de decreto, pueda violar la propiedad privada y expropiar un bien. O sea, eso es mucho más grave todavía porque va a, digamos, erosiona la base del sistema, digamos, económico que hoy funciona en el mundo, que es el capitalismo. Sí. O sea, el capitalismo significa, entre otras cosas, bueno, respetar la propiedad privada. Cualquiera que está escuchando la radio sabe lo que significa eso. ¿Quién va a invertir en algo que no es de él o que tenga seguridad que lo puede seguir usando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto es mío, bueno, yo acá pongo una casa, pongo un negocio, pongo un emprendimiento porque sé que nadie me lo va a sacar y por eso invierto. Y el segundo pilar es la legitimidad del lucro. Todos los que me están escuchando saben que invierten para ganar plata y eso no está mal y quieren que esa actividad sea segura, porque dice, bueno, mirá, yo me arriesgo, me junto con un socio, tomo empleados, pago un alquiler o compro una propiedad, porque yo de este negocio que estoy iniciando pretendo progresar y ganar dinero. Y no quiero que nadie me quite el fruto de mi inversión, de mi riesgo y de mi trabajo. Entonces, si un presidente puede con un decreto sacar la propiedad privada o quedarse con el lucro de un particular, bueno, vamos. Por eso decimos Venezuela, porque en definitiva es eso. Venezuela y algunos otros países, muy pocos a nivel mundial, desconocen la propiedad privada y sostienen que los medios de producción tienen que estar en manos del Estado. Bueno, de Venezuela se acaban de ir, digamos lamentablemente, más de 5 millones de venezolanos, culpa de eso. Entonces, esa es la diferencia de hoy, independientemente que dentro de una república puede haber matices, pero con las mismas reglas de juego. Acá son dos cosas totalmente distintas, y eso es lo peligroso a mi entender de lo que acaba de hacer el presidente Fernández.
Esto, a fuerza de ser sincero, hay que tomarlo como sacando de lado la empresa Vicentín, ¿no es cierto? Yo digo, porque si me pongo a preguntarte acerca...
Independientemente de quién es...
Claro, porque me pongo a preguntar si la empresa hizo bien, hizo mal, por qué ganó durante 89 años plata y perdió en el último año, si le dieron bien... Claro, por eso lo sacamos aparte.
Para algo está, o sea, ¿cuál es el punto con esta empresa en particular? Bueno, el día que los productores fueron a cobrar, la plata no estaba.
Claro.
Estaba la plata, y bueno, y por eso están en convocatoria de acreedores, donde tendrán que realizar activos, o sea, vender bienes, o conseguir financiamiento para poder satisfacer lo que piden los acreedores, refinanciar, como en cualquier concurso, y ver si pueden seguir trabajando. Pero, o sea, son dos cosas distintas, coincido con vos.
Había algún periodista, un cómico periodista, que preguntaba así a boca de jarro, ¿cómo fue tu primera vez? Otro que le preguntaba cosas así. Yo te voy a hacer una pregunta a ese estilo, pero que tiene que ver con la realidad política. ¿Vos le creés a Alberto Fernández?
Ya lo he dicho públicamente, pero a Fernández hay que creerle lo que hace más lo que dice, ¿no? Porque en definitiva lo que dice y lo que hace, o sea, hace exactamente lo contrario a lo que dice. Uno ve todos los archivos, cómo está enfrentado con Cristina Fernández, con la vicepresidenta, las cosas que decía la vicepresidenta de muchos de los actuales integrantes del gobierno. Pero después, bueno, llegado el caso, está haciendo exactamente lo contrario a lo que venía pregonando, ¿no? Así que me parece que hay que creerle en lo que hace y no a lo que dice, ¿no?
Claro, la pregunta viene a colación porque él dice que es la única empresa por esta situación, aparte, y que no le toca a otras.
No, pero aparte ya, digamos, al haberlo hecho ya causó un grandísimo daño, no solamente para todos los inversores nacionales, toda la gente que está en el sector, porque hoy un dueño frigorífico dice, che, no me vendrán a agarrar a mí, o una empresa láctea, o cualquier cosa, porque el objetivo, repito, de un gobierno populista es tener los medios de producción en manos del Estado. Y ya lo hicieron durante los tres periodos de gobierno que tuvieron en su momento, lo empezaron a hacer ahora rápidamente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el inversor internacional dice, ah, mirá, otra vez los argentinos están perjudicándose a sí mismos, ¿no? Mientras que se siguen perjudicando, yo invierto en Uruguay, Brasil, Paraguay, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Chile, ¿no? Sí. Bolivia.
Sí.
Porque evidentemente en un lugar donde un presidente se puede levantar y expropiar una fábrica, en este caso privada, no quiere invertir.
Luis,
pasando
al tema que te compete como ex ministro, bueno, este también, ¿no? Pero como ex ministro de Agricultura, Ganadería de la Nación, hay versiones que una vez que arregle, que haya un acuerdo de la deuda, es que seguramente va a haber una devaluación y seguramente va a haber un aumento de retenciones. ¿Qué te parece a vos?
Mira, bueno, no sé, bueno, como decís, son versiones por todos lados, pero estoy seguro que las retenciones son súper negativas, admitiendo que nosotros en un momento tuvimos que volver al sistema de retenciones, pero con la salvedad de que era un monto fijo en pesos que hacía que las retenciones bajaran todos los meses, y de la mano de eso la gente confió y, bueno, hizo la cosecha los agricultores de 147 millones de toneladas, que fue un récord en ese momento, y bueno, aparentemente va a seguir. Pero a los tres días de haber asumido este gobierno las duplicó. O sea, lo que estaba en 6, en 5, en 6% pasó al 12, ¿no? Según el producto. Sí. Y el 30 los granos. Sería muy negativo, como es también el desdoblamiento cambiario, como es también haber prohibido o de alguna manera evitar que se puedan comprar los insumos a dólar oficial. Ahora resulta que hay que pedir permiso de nuevo. O sea, un señor va a disponer quién puede o no comprar insumos al dólar oficial llegado el caso. O sea, todo eso perjudica lo único que va quedando como generador de divisas del país, que es el campo. La energía hoy no está, ¿no es cierto?
Sí.
No está. Y tampoco está el turismo, lamentablemente. Entonces, al revés, en vez de perjudicar al campo, tendría que ver de qué manera poder hacer que produzca más y mejor, porque no se ve otro sector que pueda hacer ingresar los dólares que necesita el país.
Muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu tiempo.
No, gracias por llamar, buen día.
Chau. Luis Echeverri, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, el segundo ministro de Agricultura de Mauricio Macri.